9, 15 al 23. Siga, por favor, el texto bíblico. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra que hemos leído. Gracias por el tiempo que nos das de poder venir ante tu presencia. En esta mañana queremos no solamente rogarte por la palabra tuya, que queremos que nos enseñes y nos hables a través de ella, pero también queremos recordar a aquellos que en este día están pasando por situaciones difíciles. Queremos recordarte por los que han perdido familiares en estos días, que tú puedas darles el confort que ellos necesitan. Pedimos, Señor, que la presencia tuya sea palpable en estos momentos de pérdida. Pedimos por aquellos que están desanimados en esta mañana, que han llegado, pero hay problemas, hay cosas en sus vidas que han causado un desánimo. Queremos rogarte que el Espíritu Santo pueda traer ese conforte que solamente Él puede darnos en estos momentos. Por aquellos que están luchando en la fe espiritual, Señor, aquellos que todavía les cuesta, todavía no han accedido, no han dejado las cosas atrás, Señor. Pedimos que ellos puedan hoy aferrarse de ti a través de la fe en Cristo. Queremos rogarte por aquellos que necesitan trabajo, aquellos que hoy día están buscando y no han encontrado ese trabajo, aquellos que han comenzado a buscar el trabajo también. Rogamos que tú puedas proveer a tu familia, Señor, lo que necesitan. Da fuerzas físicas a aquellos que también están necesitados hoy día, que están enfermos, aquellos que están débiles también. Rogamos tu fortaleza a través de tu Espíritu y a través de la vida de cada uno de nosotros. Permite que seamos de bendición para ellos hoy día. En tus manos ponemos cada necesidad que tu pueblo tiene. Y ahora rogamos que nos hables a través de la palabra que nos has dejado, para también sustentarnos en nuestro espíritu, para edificarnos, para enseñarnos la verdad tuya y poder caminar la vida cristiana con la dirección y la enseñanza tuya. Ayúdanos a ser obedientes en este día y cada momento, Señor, que tú nos estás dejando vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a mirar la segunda parte que comenzamos la semana pasada. El título es ¿Merecen o no merecen los derechos del hombre de Dios? ¿Se acuerdan? Hablamos bastante sobre esto la semana pasada. Ahora vamos a hablar la segunda parte de este tema. Suena un poquito diferente cuando lo estudiamos. Ayer, interesantemente, estaba, generalmente no acostumbro a mirar videos en YouTube que no me edifiquen, pero estaba mirando algo, un reportaje, y el siguiente video que venía era sobre una entrevista de Inside Edition a un predicador de prosperidad, un teleevangelista, y él estaba por partir para su siguiente viaje, no sé a dónde. Es muy conocido en los Estados Unidos. Y la señora, la mujer, llegó a él y le preguntó, dice, ¿por qué usted, dice, es televangelista, sabemos eso, y usted tiene un jet privado al lado de su mansión, Y yo quiero preguntarle, ¿no cree que eso es malo? ¿No cree que eso no es una buena manera de mostrarse ante la gente como pastor? Y él dijo, no, dice, si yo no tuviera esto ya, yo no pudiera llevar a cabo mis compromisos. 60% de lo que yo estoy haciendo no lo pudiera hacer, dijo él. Y siguió la discusión. Obviamente usted sabe cómo son los reporteros, están tratando de recibir las respuestas. Y la última pregunta que ella le hizo fue, a los que dicen, dijo ella, que un predicador no debe vivir una vida de lujo, ¿qué les dice? Buena pregunta, ¿cierto? Hemos estado estudiando en Primera de Corintios. ¿Qué les diría Pablo? ¿Quieren que les diga qué dijo él? ¿Sí?
Sí.
Él les dice, no, solo José quiere saber. Esto fue lo que dijo él. Están equivocados. Eso fue lo que dijo él. Y ella se quedó sorprendida con esa respuesta. Dijo, ¿eso es todo? Dice, él dijo, es un malentendido de la Biblia. Dice, si miramos al Antiguo Testamento, dijo él, ¿tú crees que los judíos creían que debían de estar en bancarrota? La reportera se quedó un poco confundida con esa respuesta. Así es que siguió hablando y usó el ejemplo de Abraham. Y le dijo que él había sido un hombre muy rico en el Antiguo Testamento porque Dios le había dado un pacto. Y él dijo en Gálatas, dijo él, ahí dice que los hijos de Abraham son hijos de la promesa. Y esa promesa quiere decir riquezas a través de Cristo. Obviamente yo me quedé aterrado y no sé por qué miré ese video de como de 15 minutos. Pero qué diferente es lo que hemos visto de Pablo, ¿cierto? Lo que Pablo dijo en la primera sección de este capítulo, él dijo, estos son mis derechos como hombre de Dios. En esta mañana vamos a ver cuando él dice, yo no quiero eso. Yo no quiero que ustedes me den lo que tengo derecho a tomar. Dice Pablo en este texto que vamos a mirar, de que como apóstol tiene derecho de ser apoyado, sustentado económicamente. Note lo que dije, la semana pasada lo vimos. Tiene el derecho de ser sustentado económicamente, no hacerse rico. Jamás menciona Pablo eso. Ni vivir una vida opulenta de prosperidad. Lógicamente, Pablo debe haber explicado eso en los primeros 15 versículos. Usted diría, Pablo va a pedir dinero. Pablo va a pedir ese apoyo. Pero Pablo no pide ese apoyo y no pide un jet tampoco. ¿Sabe? Pablo viajó mucho a pie. Si medimos lo que él caminó a pie y en barco, es increíble las millas que metió. Hubiera sido fácil para Pablo aceptar esa ayuda económica. Pero Pablo dijo, no, yo no voy a aceptar esa ayuda. Él quería mostrar el evangelio y darlo gratismente. Y él dijo, si yo recibo esa ayuda, yo no voy a ser libre para presentar este mensaje. Y la gente de Corinto estaba enojada, alguna de ellos, diciendo, ¿por qué él no acepta este apoyo como los demás? Pablo dice, el evangelio es gratis. Y yo lo doy gratis. Es una gran diferencia en lo que vemos hoy día en algunos círculos y lo que vemos a la enseñanza de Pablo. Y no solamente esto dice Pablo en este texto que vamos a estudiar esta mañana, sino que dice que él toma el rol de siervo, como Cristo, para compartir el evangelio con el mayor número de personas, con el propósito de ganarlos para Cristo. Y dice, yo quiero ganar a los que más pueda y no quiero que nada vaya a impedirlo, y quiero ser compañero en el evangelio, dice Pablo. Y Pablo dice, yo lo hago no porque es una quiero esperar una recompensa ni aquí ni allá, sino porque es un privilegio compartir el evangelio con otros. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. El ejemplo de Pablo hoy día nos va a enseñar, nos va a retar a ceder nuestros derechos por causa del evangelio. Nos va a enseñar que nuestra vida debe de adaptarse al contexto en el que vivimos para poder compartir el evangelio. Nos enseña también que el enfoque del evangelio es primordial en nuestra vida. Ese debe de ser el enfoque primordial nuestro. Entremos ahora a lo que Pablo está enseñando. Pablo, en primer lugar, dice que debemos de ceder nuestros derechos por causa del Evangelio. Versículos 15 a 18. Primero, dice Pablo, debemos gloriarnos en el sacrificio del Evangelio antes que en nuestros derechos. Pablo dice en el versículo 15, dice, pero yo, habiendo hablado lo que he hablado ya, tenemos todos los derechos como líderes de pedir el apoyo, el sustento económico, pero dice Pablo, pero yo, de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Nota lo que dice Pablo, muy enfático, porque prefiero morir antes que se desvanezca mi gloria. Pablo está diciendo, yo rehúso el apoyo de la iglesia. A pesar de que ha dicho que él pudiera recibir ese apoyo, dice Pablo, dice, yo no acepto ni quiero tomar ese apoyo de ustedes. No quiero tampoco tomar ventaja de esto. Qué altibajo de Pablo, nos explicó todos los derechos del predicador que debe tener y él dice, pero yo no quiero eso. No quiero ese apoyo. Y segundo, dice Pablo, tiene un compromiso inquebrantable de soportar en no ser apoyado como algo glorioso. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo, yo no acepto su apoyo para llorar y quejarme. Pablo no dice eso. Para andar diciendo, no, a mí nadie me apoya, soy pobre. Eso lo dice Pablo. No para decirles, ¿lo ven? ¿Cuánto me sacrifico y ustedes tan ingratos? Pablo no dice eso. No hay quejas de Pablo. Dice, es un privilegio poder sacrificar eso. Pablo dice que ese es un privilegio para él hacer esto, dice, para que no se desvanezca mi gloria. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo para mí sufrir en el Evangelio es un privilegio y nadie me va a quitar ese derecho de jactarme en eso, que estoy participando del Evangelio aún en su sufrimiento. Esto es lo que dice Pablo, tiene un compromiso inquebrantable de soportar el no ser apoyado como algo glorioso. Pero quizás digamos nosotros, pero yo no fui llamado como Pablo. La realidad es que todos los cristianos hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Esta es la razón por la cual fuimos salvos. Sí, nos salvó el Señor para transformarnos, para cambiarnos, pero nos ha llamado para compartir el Evangelio con los demás. Y la manera en que nosotros le glorificamos no es solamente viviendo la vida cristiana, pero compartiendo el Evangelio con otros. Y esto implica ceder a nuestros derechos. Y esto no se trata de jactarnos y decir que merecemos esto o aquello, que debemos ser tratados especiales por todos, especialmente los demás que nos están viendo, los demás creyentes. Tampoco quiere decir que tenemos falsa humildad diciendo cuánto sufrimos por la causa de Cristo, buscando la simpatía de otras personas. Pablo no buscaba ninguna de esas cosas. Sufrir para Pablo por causa del Evangelio era su gloria. Era la manera de jactarse de una manera muy especial. Es un concepto muy raro en la iglesia hoy día. Decir, jactarme en el sufrimiento del Evangelio, esa es mi gloria, es algo que no se escucha hoy día. Los cristianos, y los incluyendo líderes y ministros que sirven, muchas veces buscan para recibir algo. Algunos beneficios, en algunas ocasiones es la posición, en otras ocasiones es el reconocimiento que merecen, entre comillas, por su sacrificio. Y si no reciben esos beneficios, pelean por ellos. O se quejan, o se van a otra iglesia para recibir eso. ¡Qué ironía! El Evangelio es gratis para todos. Pero hay algunos que buscan los beneficios del Evangelio antes que predicar el Evangelio gratuitamente. Y Pablo dice enfáticamente y sin drama que él prefiere morir que recibir ese tipo de ayuda. Eso es lo que hace Pablo. Debemos gloriarnos también nosotros en el sacrificio del Evangelio antes que nuestro derecho. En segundo lugar, debemos entender que no hay nada para jactarnos al compartir el Evangelio. Pablo dice en el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Pablo está diciendo, miren, yo no tengo de qué jactarme al predicar el Evangelio. ¿Por qué? Es obvio, las buenas nuevas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Él pagó el precio para salvarnos. Él dio toda su vida por nosotros. Nosotros solamente somos los anunciadores de ese mensaje. No somos los protagonistas. Somos los mensajeros. Y Pablo dice, yo no tengo de qué gloriarme. Este es mi llamado. Esto es lo que debo de hacer y anunciar a otros. Además, vea el versículo 16, dice, porque me es impuesta necesidad, y note esto, y dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Versículo 17 también dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está diciendo que debemos entender las implicaciones del Evangelio. Primero dice Pablo que hay un llamado divino, y ese es serio, y trae consecuencias. Pablo dice, Dios me mandó a llevar este mensaje. Este es mi llamado. ¿Cuándo sucedió ese llamado en la vida de Pablo? ¿Se acuerdan? Cuando iba en camino a Damasco. Y Dios lo transformó y le dijo, ahora quiero, ahora te encomiendo como apóstol. Para que lleves el evangelio a los gentiles, ante reyes, ante grandes y pequeños. Y Pablo dice, Dios me mandó, es mi obligación. Y es impuesta sobre mí. No es asunto de emociones para Pablo. Es que cuando yo iba en Damasco, yo sentí emocionado y Dios quiere que... No, Pablo dice, Dios me mandó, es mi obligación. Necesidad impuesta, dice Pablo. Pero hoy día, escúcheme, hoy día, es lo opuesto. Hoy día es, tengo que sentirlo. ¿Cierto? Tengo que sentir ser llamado. Tengo que sentir que nazca de mí. Escucha esa palabra. Necesita nacer de mí. Pablo no está hablando de que algo nazca. Pablo dice, Dios me mandó, yo lo hago. Una comisión, yo obedezco. Es una obligación, dice Pablo. Momento, pero tú dices, momento, ese es caso especial de Pablo. Eso no aplica a nosotros, ¿cierto? Que uno diga, no, momento, eso ya es demasiado. Yo no creo que Dios requiera tanto de nosotros. Yo no creo que a mí me ha llamado como Pablo. ¿Estamos seguros de eso? Que Dios no nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a comunicar a otros el Evangelio de Cristo. Es un mandato. Sentirlo, no hay necesidad de sentirlo. Es una obligación. Es un mandato compartir con otros el Evangelio. Y Pablo dice, en forma muy emotiva, no diciendo, tengo que sentirlo, sino que dice, ¡ay de mí si no lo hago! ¿Sabe? Esa frase, ¡ay de mí!, sigue el patrón del Antiguo Testamento de los profetas cuando miraban la presencia de Dios. ¿Qué pasaba cuando miraban la presencia de Dios? ¿Sabe qué decían? ¡Ay de mí! Estoy terminado. Voy a morir en la presencia de Dios porque Dios es santo y grande. Pablo dice, ¡ay de mí! Si no lo hago, ay de mí, algo catastrófico, juicio de Dios, si yo no lo hago, esto no va a terminar bien. La idea es como cuando nuestros papás nos decían, o nos dicen quizás hoy si eres joven, decían esto, vas a ver cuando llegue a casa. ¿Qué pasaba cuando decía eso? Papá, ¿verdad? Pues sabía que ese sí iba a doler. ¿Cierto? Pablo dice, ¡ay de mí! Yo sé lo que me espera. Ahora, no está diciéndolo por temor, está con una reverencia a Dios, el temor a Dios es lo que motiva a Pablo. No es que, Dios es tan exigente, pide mucho. No es la idea que Pablo tiene, es que sabe y entiende el llamado de él y sabe que es cosa seria. Y ay, dice, si no hago lo que Dios me ha mandado y cumplir ese mandato de Dios. ¿Sabe qué decimos hoy día? Ay de mí si Dios me manda de misionero. Y especialmente ciertos países que no quiero ir. Ay de mí si tengo que compartirle a alguien el evangelio. Ay de mí si tengo que hacer todo lo que me manda. Hoy día enfatizamos la libertad y nuestros derechos en Cristo, que pensamos que todo es opcional. Pensamos que es opcional ser obediente a Dios. Y sin embargo, somos llamados a compartir el evangelio. Somos llamados a vivir para Él y compartir con otros. Y el temor a Dios debe impulsarnos a compartir con otros el evangelio. Pablo dice, el llamado divino es serio y trae consecuencias. En segundo lugar, Pablo dice también, el llamado divino se debe cumplir, no motivado por la recompensa. Versículo 17. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, claro, si yo lo hago de buena voluntad y espero recompensa, sí. Pero si de mala voluntad, dice, de igual manera, esto se me ha encomendado. Si hoy día nosotros trabajamos basado en recompensas, si no recibimos recompensa, no queremos hacer nada. Me recuerdo cuando estaba enseñando en la escuela elemental, casi todo maestro tiene un tipo de recompensas. Tiene su pizarrón, si haces bien, te da un punto, dos puntos, tres puntos. Y al final del mes, vamos a recompensar a los que tienen más puntos. Y muchas veces, no me gustaba esta filosofía, tenía que decirle a mis estudiantes, déjame decirte una pregunta, les decía a ustedes, cuando ustedes van a la tienda y tienen que hacer fila, ¿por qué hacen fila? Me decía, porque tenemos que hacer fila. Pero sí, ¿y quién les dijo que haga fila? No, pues es que eso es, empiezan a decir, es porque eso es mostrar amabilidad, ¿cierto? Y la pregunta que les decía, ¿qué reciben de premio cuando hacen fila? Y me decían, pues nada. Entonces, déjame, y trataba de explicarles a ellos. Entonces me están diciendo que si hacen lo bueno, lo hacen no por la recompensa, sino porque es algo bueno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo no estoy haciendo esto por la recompensa. Yo lo estoy haciendo porque esto Dios me ha encomendado y es un privilegio hacerlo. Eso era la motivación de Pablo. Y mucha de nuestra teología hoy día es que servimos a Cristo para que nos recompense. O decimos lo opuesto. Dios me va a castigar si no lo hago. Y yo tengo que hacerlo. Ninguno de esos dos conceptos es correcto. Decimos, la gente dice a veces, no, es que si sirves, le decimos, Él te va a dar una mansión cuando llegues al cielo. Pero si tú no le sirves, te va a dar una casita por allá. Usted dice, ¿está bromeando, pastor? No, lo he escuchado muchas veces esta teología. ¿Sabes? Es errado eso, no es lo bíblico. Pablo dice, yo no sirvo, yo no he sido llamado para compartir este mensaje de salvación por la recompensa. Vea lo que dice Pablo, versículo 18. ¿Sabe qué es el galardón de Pablo? Mira lo que dice. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo dice, el evangelio es gratis. Y como tal, se debe compartir gratis. Esa es la idea de Pablo. Yo no voy a usar mi autoridad, dice Pablo, como apóstol, para ejercer mis derechos. Pablo dice, para mí, compartir el evangelio, esa es mi recompensa. Es un privilegio compartir con alguien el evangelio, mirar las vidas transformadas, cambiadas por el poder de Cristo. Para mí, dice Pablo, eso es mi recompensa. Qué reto para nosotros, ¿cierto? Me recuerda el caso de los políticos hoy día, ¿cierto? Que son muy famosos. Y antes de que usted invite a un político a dar una conferencia, ¿usted sabe que ellos piden una lista de cosas muchas veces? Quiero la mejor suite, en el mejor hotel, quiero esta gente de seguridad, quiero esto, esto y esto y esto, quiero la mejor comida, la mejor protección, aparte del pago. Eso es lo que hacen muchos políticos hoy día, también sucede en el ambiente cristiano. Pablo dice, para mí no, que es mi recompensa. Yo no acepto el dinero que ustedes quieren darme. Yo voy a trabajar para llevar a cabo el mensaje de Dios. Pablo dice, mi recompensa es el privilegio de compartir el Evangelio con ustedes. Ese es el primer punto que miramos en este texto. Pablo dice que nosotros debemos de estar dispuestos a ceder nuestros derechos por causa del Evangelio. Y número dos, Pablo nos dice que debemos de enfocarnos en compartir el Evangelio a costo de mi libertad personal. Versículos 19 a 23. Pablo no solamente dice, he cedido mis derechos, hago y comparto el Evangelio gratis. Soy libre de ustedes. Nadie puede decir, ah, Pablo, yo te ayudé. Pablo dice, yo soy libre. Pero vea lo que dice Pablo, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos. Pudiera decir, Pablo ahora va a hacer lo que le da la gana. No, dice, me hago siervo de todos. Sigo el ejemplo de Cristo. Me someto a ser ese siervo de todos, adaptándome a diferentes contextos. ¿Para qué cosa? Compartir el Evangelio. Pablo sigue el ejemplo del Señor que vino, se humilló para darnos salvación. Y Pablo dice que él también toma esa posición de esclavo para ponerse al servicio de su Señor, sirviendo a todos el Evangelio. El propósito de esto, dice Pablo, para ganar el mayor número. El enfoque es el Evangelio. La estrategia de Pablo es ser siervo para ganar el mayor número de personas para Cristo. ¿Cómo lo hace Pablo? Porque miraremos más adelante. Mire lo que dijo alguien. Pablo no dirige desde una posición de arriba de otros, sino de abajo de ellos, encarnando la locura de la cruz. Pablo, en vez de buscar una posición, está haciéndose siervo de todos para poder desde esa posición de siervo compartir el Evangelio con las personas. Y se adapta al contexto en que él está. Si queremos nosotros alcanzar a la gente para Cristo, ¿sabe qué tenemos que hacer? Es muy claro, ¿cierto? Tomar la actitud de ¿qué? De siervo. De abajo tenemos que alcanzar a la gente, no de arriba. Somos llamados como creyentes a hacerlo de esa manera, no dando preferencia a aquellas personas que tienen un contexto social económico más grande. Lo mirábamos la semana pasada en nuestra clase de conexión, ¿cierto? No hacer discriminación. Queremos ganar el mayor número. Pablo, mire cómo se adapta Pablo. Primero dice, me hago religioso, aunque yo no soy religioso, dice Pablo, con los religiosos para compartirle el Evangelio, versículo 20. Dice, con los judíos, yo me hago como los judíos. En pocas palabras, él podía seguir ciertas cosas en el judaísmo, como algunas de las fiestas, algunas de las tradiciones. Recuerde, Pablo había sido judío toda su vida, había observado la ley, creía que la salvación venía por la ley. Muchos creían eso y Pablo dice, yo he aprendido a actuar como religioso ante los religiosos, aunque yo no soy religioso. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Se adaptaba a la cultura del judaísmo, siempre y cuando él no siguiera ciertas cosas que fueran en contra de la verdad de Dios. Él creía que el Evangelio era transformador y cambiaba a las personas. Creía que la ley no salvaba. Obviamente Pablo no entraba y decía, oh, la ley salva. Pablo entraba en ese ambiente cultural del judaísmo para compartirles el Evangelio. Y nosotros cuando compartimos con personas religiosas tenemos que adaptarnos a veces a esa cultura. Hay personas que son muy religiosas. Usted puede adaptarse a la cultura religiosa de ellos sin comprometer el Evangelio para compartirles el Evangelio. No participamos con la idea de que eso salva, pero queremos relacionarnos mejor con esas personas y hablar lo que les interesa a ellos y llevarlos al Evangelio de Cristo. Pablo dice, con los religiosos me hago religiosos. Pero en segundo lugar, dice Pablo, me hago sin religión. Dice, aunque yo vivo para Cristo. Y la palabra es ley. Es muy interesante como Pablo dice, yo no sigo la ley, pero estoy bajo una ley. Y dice, con los que no tienen ley, dicen, yo no es que yo no viva sin ley, porque estoy bajo la ley de Cristo. Dice, pero lo hago, dice, para ganar a los que están sin ley. Pablo está diciendo que los gentiles, los que no conocen la verdad de Dios, ni son religiosos, que vivían de acuerdo a sus deseos. Pablo dice, yo me adapté a ellos también a comunicarles el Evangelio, aunque yo siempre bajo la ley de Cristo. Pablo dice, con los que no son religiosos, yo no me porto religioso, pero lo hago para compartirles el Evangelio. Ahora, es importante notar que Pablo dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. No quiere decir, yo hago las cosas que los que no son religiosos hacen, que son malas. Pablo dice, no, yo estoy bajo la ley de Cristo. Pero hay ciertas cosas que yo puedo hacer que no son religiosas. Y puedo hacerlo con los que no son religiosos para compartirles el Evangelio. Y muchas veces a nosotros nos asusta la gente que no cree en Dios o no cree en algo. Y pensamos, yo no quiero relacionarme con ellos. Pablo dice, sí, yo me voy a relacionar con ellos. Y voy a hallar algo que tengamos en común para compartirles el Evangelio. ¿Se acuerdan de Hechos 17, cierto? Predicó un sermón entre filósofos. Ese era Pablo. Hoy día lo que hacemos es lo opuesto. Nos apartamos en nuestro grupo. Y los que no son religiosos están aquí. Y los que son religiosos aquí. Pablo dice, yo no pierdo tiempo. Yo quiero enfocarme en el Evangelio. Quiero alcanzar a esa persona religiosa. Quiero alcanzar a esa persona no religiosa. Para Cristo. Pero además, versículo 22 dice Pablo algo más. También me hago débiles con los débiles. Y la idea ahí, aunque usa la palabra débil, está hablando de personas que socioeconómicamente están abajo. Son débiles porque no tienen la misma posición de otros. ¿Sabe? Leían en el este de Texas, tiene el mayor número de personas que cometen suicidio. ¿Sabían eso? Aquí en el este de Texas, perdón, no es todo Texas, pero creo que también Texas. El este de Texas. ¿Sabe qué es la demográfica de esas personas generalmente? Son las personas que podríamos decir débiles. Son las personas que socioeconómicamente están bajas. Son en las áreas rurales de Texas, del este de Texas. ¿Sabe por qué? Hay mucha pobreza. Hay mucho sufrimiento. ¿Sabe? Como cristianos, somos llamados también a alcanzar esos débiles. Y eso quiere decir que debemos de estar dispuestos a ir donde Dios nos mande sin ningún prejuicio. Hay zonas aquí en Tyler, usted sabe que existen unas zonas que carecen de los recursos y uno pasa por ahí y dice, wow, ¿cómo vive la gente aquí? ¿Sabe qué haría Pablo? Ya sabe, ¿verdad? Dice, yo me hago débil con los débiles para también comunicarles el Evangelio de Cristo. Recuerdo cuando plantaba una iglesia en California, hasta tenía un nombre esa área donde trabajábamos. La calle se llamaba Slater y le decían Slater Slums. ¿Cómo se traduciría slums? A ver, ¿quién dijo? ¿Los qué? De pobres, pero slums son esos lugares, barrios, digamos, ¿verdad? Con mucha pobreza. ¿Sabe? A veces me tocaba entrar en una casa y estaba compartiendo el Evangelio y miraba a mis amiguitas, las cucarachas, por ahí caminando. Pero ¿sabe qué? Yo no decía, cucarachas, yo jamás voy a entrar a esta casa otra vez. Porque yo crecí también con las cucarachas en mi casa, cuando también era pobre. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a adaptarnos a la cultura de la persona, a la debilidad de la persona para compartir el Evangelio. Pablo dice, yo lo hago. Igual debe de ser con nosotros. Debemos hacer todo lo que sea necesario para compartir el Evangelio con los débiles. Versículo 23, Pablo dice, todo esto lo hago. ¿Ve lo que dice? Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo está diciendo que si él verdaderamente cree en el Evangelio, él va a compartir el Evangelio. Y eso es una muestra de que él lo cree verdaderamente. Dice, yo quiero hacer todo esto, adaptarme a los diferentes contextos de las personas, porque yo quiero que entiendan ellos que yo soy parte también del Evangelio. Esta semana también nos enteramos que hay una buena oportunidad de usar el medio de la radio para alcanzar a los hispanos para Cristo. Ojalá que usted pueda orar por esto. Muy posible que exista esta oportunidad, más bien existe la posibilidad. Pero hemos estado pensando en esto, ¿por qué? Porque creemos que el medio de la radio puede llevar el Evangelio a los hispanos aquí en Tyler, donde muchos de nosotros quizás no podemos. Porque ese es nuestro llamado. Es compartir el Evangelio con todos. Sea tu llamado vocacional, sea tu llamado ministerial, tu llamado es igual. El llamado que Dios nos ha dado es llevar el Evangelio a todos los que no conocen a Cristo. También esta semana leía que la denominación más grande de los Estados Unidos, esta es la primera vez en 30 años que ha disminuido la membresía. Y la conclusión que se saca de todo eso, ¿sabe qué es? No estamos compartiendo el Evangelio. Si no compartimos el Evangelio, no va a haber personas conociendo a Cristo, ¿cierto? Si queremos que nuestra iglesia crezca, no va a ser porque nosotros vamos a hacer grandes eventos. ¿Sabe por cómo va a crecer la iglesia? Dígame usted. Pablo dice, yo lo hago todo para comunicar el Evangelio a toda persona, porque yo quiero ganar el mayor número. Y es un privilegio compartir el Evangelio de Cristo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hagamos un diagnóstico en nuestra vida con ciertas preguntas. Yo quiero que esta mañana piense en estas preguntas, conteste estas preguntas en su vida personal y tome los pasos que sean necesarios para cambiar si algo no está de acuerdo a la escritura que estudiamos esta mañana. Primero, ¿qué estás dispuesto a soportar para compartir el Evangelio con otros? Número dos, ¿tienes carga por compartir el Evangelio sabiendo que hay muchos que no han escuchado de Cristo? Pablo dijo, yo llevo esa carga, ay de mí. Número tres, ¿qué tan en serio tomas el llamado de compartir tu obligación de compartir el Evangelio? Es tu obligación. Mateo 28, 19 y 20 lo dice. Es mi llamado también. ¿Qué tan en serio lo tomas? Número 4. ¿Qué motivación tienes para compartir el Evangelio? No debe de ser para ganar un premio, ni tampoco para decir pobre de mí. Número 5. ¿Estás dispuesto a ceder tus derechos? ¿Ser flexible? ¿Y adaptarte para poder compartir con otros el Evangelio? Debemos entender, que esto va a implicar dejar nuestra zona de confort, ¿cierto? Entrar en esas áreas donde gente no ha entrado, sentarnos con algunas personas que no pensamos sentarnos nunca. Me encanta cuando viajamos a otro país, en viajes misioneros, sentarme con esa gente. No porque quiero impresionar, es porque mi corazón siente compasión hacia esa gente. Señor, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Gracias por el ejemplo de Pablo. Wow, es increíble. Nos deja sin palabras saber que este hombre vivió una vida totalmente entregada y apasionadamente para compartir el Evangelio a cualquier costo, sacrificando sus derechos. Dios lo dio todo, aún hasta su vida, por causa del Evangelio. Y la razón por la cual muchos de nosotros estamos aquí es porque ese servicio que hizo Él a ti nos llegó a nosotros a través del Evangelio, siendo esparcido por todo lugar. Hoy día, Señor, esa es nuestra misión como iglesia, como creyentes aquí en Grace. Queremos pedirte que tú nos ayudes a llevar a cabo el plan tuyo en esta ciudad. Donde estemos, Señor, en nuestros trabajos, nuestros lugares de vivienda, más allá de donde vivimos, de la zona de confort, por favor, ayúdanos a entender que este es nuestro llamado. Y debemos de hacer todo para alcanzar al mayor número que podamos, mientras tú nos des el privilegio de participar en ello. En el nombre de Cristo, amén.